Medina, esperándonos del otro lado de la línea, el economista.
Fabián, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos desde Radio Nacional Mendoza, Luciano Viera y Rodrigo Sepúlveda.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Luciano? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, gracias por atendernos, Fabián. Bueno, hay novedades con respecto a la ampliación de beneficios para contribuyentes, esto lo anunció la AFIP y queríamos pedirte detalles al respecto, si es posible.
Sí, sí, lo que anunciaron es que los está hecho para cuando se repartan los fondos, ¿sí?
Ajá.
Se bajaron los bajó los porcentajes en cuanto a la repartición de fondos y que les pidieron al Banco Central que habiliten cuentas especiales. A ver.
Bien.
Vamos a decirlo más
¿cómo sería? A ver. ¿Cómo sería? Porque no tenemos fondos en el exterior, entonces es difícil por ahí comprenderlo.
O sea, vamos a tratar de entenderlo, que no lo tengamos, porque sí. No somos nosotros eso. Uh-huh. Eso, por ejemplo, vos tenés una cuenta, una caja de ahorro, una cuenta corriente acá, obviamente el que lo tiene afuera lo tiene acá adentro también, pero no pueden ir los fondos para confundirse a esas cuentas. Tiene que abrir una caja de ahorro específica para el caso, los bancos ya fueron instruidos para generarlas, y tiene que ir a esos fondos, a esa caja. Cuando llega a esa caja, después tiene que tener un tiempo de permanencia de 6 meses a 1 año en la caja de ahorro,
uh-huh.
Y después lo va a poder usar. Pero es, en lugar de pedirte un 30% como pedían antes, ahora te bajaron el porcentaje a un 5 o 10% de la repartición.
Bien, o sea que si uno tiene, por ejemplo, $100,000 y quiere repatriarlos, antes implicaba que uno podía justificar 70,000 y ahora con esta nueva medida de la AFIP uno puede quedarse con 95,000 y mantenerlo ese tiempo en la caja de ahorro antes de usarlo. ¿Sería así, si entiendo bien?
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Bueno, y se habla siempre de la fuga de capitales y de la cantidad de dinero en dólares que, por supuesto, en esa moneda que los argentinos tenemos en el exterior, o un grupo de argentinos tienen en el exterior. ¿Qué medidas crees, Fabián, que deberían tomarse para, bueno, generar la confianza, generar la posibilidad que de ese dinero, de esos dólares que tanta falta nos hacen, retornen al país?
Mira, la única, no hay muchas alternativas, es que los datos de inversión o de ahorro sean posibles. Hoy tenés un dato de 3.75 mensual en un plazo fijo común y corriente, ¿sí?
Uh-huh.
Eso no lo tendrías que comparar contra lo que da de préstamo, sino contra la inflación. En este momento, de acuerdo a los datos de INDEC, en los últimos 2 meses se perdió 0.25, pero históricamente siempre se perdió de 2 a 3, por lo menos 1.5 por mes contra la inflación. No digo que esté bien perder 0.25, ¿eh? Digo, claro. Estoy viendo la relación. Estimo que vas a poder invertir en un plazo fijo de seis meses, que es lo normal en cualquier parte del mundo. Únicamente nosotros hemos tenido plazos fijos a 7 días.
Uh-huh.
Lo normal es que en el mundo es mínimo de 60 días.
Uh-huh. Fabián,
sí,
quería consultarte sobre esta reunión que tuvieron allí los empresarios, los principales empresarios, no hablamos de referentes de empresas, sino de cámaras también empresarias, con el ministro de Gobierno, con el jefe de gabinete, pero también con el ministro de Economía, y ha habido algunas referencias positivas hacia el ministro de Economía por parte de las cámaras empresarias, algo que no estamos tan acostumbrados. A ver.
El ministro de Economía, jefe de gabinete y el ministro de Desarrollo Productivo.
De Productivo, sí, de Culfas. ¿Cómo viste esa reunión?
No, bien. No fue una lo que se esperaba. Se esperaba la totalidad de los grandes dueños de las empresas. Sobre 30 empresas fueron 7 dueños. Los principales que la gente conoce no fueron, mandaron. Uh-huh. Gerentes generales,
uh-huh.
Pero lo que sí se pusieron es el hacer foco en mejorar los precios, y ver lo llaman la cadena de valor, para que la gente lo entienda, mucho más fácil, porque yo te digo cadena de valor y vos decís, ¿qué es la cadena de valor?
Claro, ¿cómo se conforma?
La cadena de valor es la serie sucesiva de ventas, desde el que empieza hasta que termina, y cómo se va agregando el valor. O sea, la cadena de valor es el término reducido del PBI, ¿sí? El PBI es la suma de todos los valores agregados. O sea, cuando vos compras una materia prima, vos le pones plata encima o la pones a la reventa y le pones un porcentaje adicional. Ese porcentaje adicional se suma a lo que le va a generar a la misma mercadería o al producto que vos termines, el que sigue, ¿sí? En este caso hicieron fuerte hincapié, para que lo tengamos mucho más claro todavía,
Sí.
en revisar todos los costos. Cuando yo hablaba de que tenemos que tener costos competitivos y todos te dicen, no, los costos no existen, el precio es el valor de venta, porque es lo que acepta la calle. El valor de venta, cuando hay tres o cuatro o cinco personas que venden el mismo producto, compite en base al costo, porque nadie va a vender a menos de lo que lo produce, bien, ¿sí?
Sí, se produce para ganar algo, si no, no se produce.
Obviamente. Lo que pasa es que cuando ese producto, en lugar de cinco, son dos los que venden, tenés una competencia descarnada o una negociación de precio en el cual los dos ponen el mismo precio. Lo que se estaba dando en el mercado argentino, lo que se está dando en la calle en Argentina, es que mayoritariamente en todos los productos tenés dos o tres productores únicamente. Entonces es muy fácil que se pongan de acuerdo y te suban los precios a conveniencia de ellos.
Vos sabés, Fabián, que para ver si entendemos esto que nos explicás, aquí en Mendoza hay una cantidad de productores primarios, ¿sí? Que producen por ahí alguna fruta, alguna verdura, en general fruta, o alguna hortaliza, pero hay pocos acopiadores. Y cuando esos acopiadores que le agregan valor, es verdad, a esos productos, pero se ponen de acuerdo, entonces el productor tiene que aceptar un precio que le imponen, más allá de los costos que haya tenido en todo ese camino de producción. Da la impresión que con esta revisión, por ahí se puede poner negro sobre blanco y decir, bueno, si al productor le cuesta generar esa papa, esa manzana, ese tomate, tanto dinero, no puede valer menos de eso cuando pasa al siguiente eslabón de esta cadena de agregado de valor.
Exactamente, es exactamente eso. Cuando vos tenés grandes compradores o un solo comprador, como es el caso, por ejemplo, lo que yo vengo diciendo y denunciando hace más de un año y medio,
Sí.
en el caso de supermercados, ¿sí? Que hay un comprador para toda la parte, hay una empresa que compra para todos los supermercados del interior, hay otra empresa, hay otro grupo que compra para todos los cinco o seis supermercados grandes del país. Y a todos les ponen el mismo precio y después la diferencia de precio en los supermercados se te da por las promociones de fin de semana. Eso es lo que se va a tratar de evitar ahora. Las empresas productoras van a revisar los costos y obviamente que se les tiene que haber pedido en algún momento, como los pactos de caballeros no existen, la firma de un acuerdo. Porque todos los hombres son buenos, pero si los controlamos son mejores. Si vos no les hacés firmar un acuerdo, si vos no les hacés poner la firma, se va a decir otra cosa, nadie lo cumple después. Ya lo tuvimos, tenemos ejemplos de eso. Lo que quiere
Sí.
decir es, por ejemplo, las gaseosas, ¿sí? Vos sabés que tenemos una competencia. Supuestamente debería ser una competencia atroz entre las dos marcas principales, entre los dos grupos principales. Pero eso es lo que permite la ley de góndola, es que vos veas que hay más empresas productoras, por ejemplo las locales, ¿sí? Y la ley de góndola te permite el acceso a la superficie grande de venta, como son los supermercados. Entonces vos, al tener esa referencia y no ser únicamente los precios de las grandes, vos, el aquel que está en un supermercado en el interior, que es donde más se va a ver el beneficio de la ley de góndola, ve y conoce las otras marcas y define por precio lo que va a comprar. Cuando las grandes marcas en el interior empiezan a ver que baja la venta, van a empezar a ajustar los costos y van a empezar a ajustar el precio. Ahí es donde va a servir. A ver, yo no quiero ver, yo no acostumbro a ver cada medida como un compartimiento estanco. Cada medida se da en conexión con el resto porque es un sistema. Así funciona la sociedad. Si vos lo ves en forma conjunta, pueden ser muy buenas medidas aisladas, pero tienen que funcionar en conjunto. Eso es lo que salió de la reunión con los empresarios y la reunión de antes de ayer con los sindicalistas. Les dijeron, no hay techo, pero estimamos 29-30% de inflación. Fíjense, no estaría mal que saquen en 32-34% de paritaria. Después, ustedes vean, obviamente hay algunos que, como siempre, si hay 30% de inflación, te van a pedir 55%. Pero no lo van a conseguir nunca, porque nunca, siempre pidieron el doble o el triple de lo que está, no lo normal, y nunca consiguen ni siquiera la mitad. Pero bueno, son cosas que pasan y son formas de negociar.
Fabián, te agradecemos mucho estos minutitos con Radio Nacional Mendoza. Como siempre, muy claro, muy amable. Te mandamos un abrazo.
Buen día, chicos, nos vemos. Hasta luego.
Esté muy bien. Gracias, Fabián. Era el diálogo con Fabián Medina, economista. La AFIP anunció la ampliación de beneficios para contribuyentes. Nos daba detalles de esto Fabián Medina y también, por supuesto, hablándonos de la coyuntura económica, ¿no? De la discusión sobre los precios, los salarios, las paritarias, lo que tiene que ocurrir en la Argentina, la idea de que la economía es, por supuesto, es un sistema y una medida tiene que ser tomada en relación a un conjunto de cosas, ¿no? Por supuesto, por eso el gobierno nacional lo que considera es que, si bien dice en el discurso que las paritarias deben ser libres, pero también tienen que tener una coherencia, entiende, el gobierno nacional con respecto a los precios, a la inflación, o sea que tiene que haber una relación, una coherencia. Lamentablemente, en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, el poder adquisitivo se perdió de una manera impresionante. Se habla, según por ejemplo la Fundación Ecolatina, de un 20% de pérdida del poder adquisitivo del salario, y es muy difícil después de recuperar, Luciano, eso es lo que ocurre, ¿no?
Seguramente,
después todo es por arriba.
Seguramente que sí, y por otra parte, Rodrigo, justamente la coherencia de una batería de medidas que en última instancia suele estar